Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Bueno, ya estás aquí en sintonía de tu almuerzo en Deportes Sports Lunch. ¿A cuánto no le gusta el deporte? Porque a mí me gusta. Y con nosotros ya para hablar de deporte se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Y muy buenas tardes, Noel.
Muchas gracias, Michelle Vélez, para ti y para todo el público que sintoniza Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM en Aguadilla, los que se conectan a través de las redes sociales. Lunes 8 de mayo del año 2023, sí, estamos en vivo para llevarle la información, resultados de este pasado fin de semana, actividad dentro de lo que ha sido los playoffs, la postemporada del baloncesto de la NBA. Vamos también a traerle todo lo que hay en itinerario para esta semana, en que está sumamente interesante las diferentes series, tanto en la Conferencia del Oeste como en la Conferencia del Este. También vamos a traerles información del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, del béisbol de la AA, béisbol de las Grandes Ligas. Voy a estar haciendo un análisis de lo que fue el pasado combate del sábado pasado. Saúl El Canelo Álvarez el sábado pasado tuvo un combate difícil. Sí, le salió castao el británico John Ryder a Saúl El Canelo Álvarez.
No, pero
sí, adelante, sí, Michelle.
Antes de que sigas, ¿verdad?, con la información, le damos la bienvenida a nuestro compañero Josué, que ya está con nosotros vía Zoom.
Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel, para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, voy a comenzar, Josué, rapidito, trayendo un resumen de los diferentes juegos desde el viernes pasado, cuando tuvimos nuestro último programa. El viernes pasado, el equipo de los Boston Celtics le ganaron 114-102 al equipo de Filadelfia, y en ese momento habían tomado el comando de la serie 2-1. También el viernes pasado, el equipo de los Phoenix Suns ganó el primer partido ante el equipo de Denver 121-114. Esos fueron los resultados del viernes pasado. El sábado, el Miami Heat... Se escucha un audio, una interrupción. No sé si es Michelle, si es Josué. Por favor, porque
no,
se está
escuchando. No, es acá. Yo, me parece que es de Josué que tiene esa interrupción, Noel.
Ok.
¿Me escuchan?
Sí, que se escucha un audio, una interrupción. Por favor, ¿verdad? Sí. Ok, tengo por aquí resultados del sábado. El Miami Heat 105-86 le ganó al equipo de los Knicks de Nueva York. Y los Lakers de Los Ángeles, que le habían dado una pela al equipo de los Golden State Warriors, 127-97. Eso fue el pasado sábado. Ayer domingo hubo dos partidos donde en tiempo extra y por el mínimo, James Harden se vistió de héroe para lograr un canastazo del área de tres puntos y darle la victoria al equipo de Filadelfia sobre los Boston Celtics. Esta serie ahora se empató a dos victorias por equipo. El equipo de los Phoenix Suns le ganaron ayer nuevamente a los Denver Nuggets 129-124, así que se nivelaron esas dos series. Para hoy lunes, dos importantísimos juegos. El Miami Heat de Josué González vuelve a recibir al equipo de los New York Knicks. Miami al frente en esta serie, 2-1. Y el equipo de los Lakers de igual manera, 2-1 a favor de ellos en esta serie. Y esta noche será el cuarto partido. Josué, ¿qué te ha parecido durante los resultados de este fin de semana? Se empató la serie de Boston y Filadelfia, se empató la serie de Phoenix y el equipo de los Denver Nuggets. Esta noche, se empatarán las series de Miami y los Knicks y la serie de los Lakers y los Warriors?
Bueno, eso está por verse, ¿verdad? Ha sido bien pareja la cosa y esto habla muy bien, ¿verdad?, de lo que es la NBA. Voy a empezar con la serie de los Denver Nuggets. El equipo de los Phoenix hicieron lo que tenían que hacer, Noel, defender su cancha local y volver a nivelar esta serie. Creo que en esta serie en particular hay que decir que el equipo de Denver necesita más que Nikola Jokic para ganar esta serie. Nikola Jokic va a poner sus números. Ayer estuvo, como tú dices, embestializado. 53 puntos, si no me equivoco. Pero necesita una segunda, una tercera voz cantante. En el caso de Phoenix, vimos a Devin Booker, vimos a Kevin Durant. Pero hubo varios jugadores que también aportaron. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese partido, Noel, y quieras comentar de él. Pero hubo varias voces que hicieron sentir su presencia en ese partido de ayer.
Bueno, con relación, como muy bien menciona, la diferencia del juego de Filadelfia y Boston y la diferencia del juego de Denver y Phoenix es que estos dos equipos defendieron su cancha local. Así que las series han estado muy parejas en este momento. Ahora el quinto juego en la serie de Boston y Filadelfia se va a celebrar en Boston, así que nosotros habíamos pronosticado, si mal no recuerdo, habíamos escogido a Boston para ganar en 6 juegos mínimo, y yo entiendo que eso es lo que va a pasar en esta serie. De igual manera, yo había escogido, a diferencia de Josué, entiendo que Josué se había ido con el equipo de Phoenix sobre el equipo de Denver. Esta serie va al quinto juego, pero va a Denver. Así que al momento entiendo de que tanto Boston como el equipo de Denver llevan la ventaja porque deben de ganar el quinto juego como local. Ahora es que voy, Josué, a lo que va a ser esta serie de esta noche, donde los equipos que tienen la ventaja van a estar jugando local. Así que esto le favorece tanto a Miami como le favorece a los Lakers, que deberían defender su cancha local, ambos equipos esta noche, para tomar el comando de 3 juegos sobre 1, lo que yo entiendo de que para ambos equipos, de ganar esta noche, ya estarían asegurando cada uno sus respectivas victorias dentro de lo que son cada serie. ¿Cuál es la opinión de Josué González?
De hecho, sí, en el caso de la serie de Miami, pues Miami tiene que buscar la manera, como tú muy bien dices, de defender su cancha local y no volver a darle esa ventaja, ¿verdad?, de local al equipo de los Knicks. En el juego pasado, pues regresó Jimmy Butler. Miami, que decirlo, es un equipo que está cojo, está sin varios jugadores, ¿verdad?, como Oladipo, como Tyler Hero, que son bien importantes. Aún así se la han arreglado para ganar en el partido anterior, ¿verdad? Jimmy Butler volvió a cancha luego de estar fuera en ese segundo juego. Y Miami pues estuvo bastante, hay que decirlo, ¿no? Dentro de todo estuvo bastante cómodo. El equipo del Miami Heat dominó, yo entiendo, con relativa facilidad, de campana a campana, hay que decirlo. Y yo creo que esta noche debe el equipo de Miami salir con ese sentido de urgencia, de saber, ¿verdad?, que si ganamos en nuestra cancha tenemos la oportunidad de poner contra la pared al equipo de los Knicks. Así que esperaría hoy un juego más cerrado, ¿verdad? Yo dije que se iba a empatar, que todas las series se iban a empatar, pero me gustan las probabilidades de Miami, claro, siempre y cuando Jimmy Butler juegue y esté al 100%. Ahora mismo Jimmy Butler está como cuestionable para el juego de hoy, pero usualmente cuestionable significa que va a jugar. El que no sé si va a jugar es el jugador Quickly del equipo de los Knicks, que es uno de los jugadores que viene del banco, que aunque no es un jugador que tú digas, wow, va a ser la diferencia, pero sí aportaba mucho a esa segunda unidad del equipo de los Knicks. Y fíjate que donde ha habido mucha diferencia en esta serie es precisamente en las reservas de Miami, los Kyle Lowry, los Caleb Martin, jugadores que han venido y han hecho un trabajo para mí espectacular. Y puede ser ahí la diferencia, ¿verdad? Si los Knicks no están tan sólidos en esa segunda unidad, pues podría poner la serie 3-1 en el día de hoy allá en el Casella Center. En cuanto a la serie de los Lakers y los Golden State Warriors, ha sido bien inconsistente esta serie, Noel, porque un equipo te da una pela, después ese equipo se coge la pela. Lo que vi en el juego pasado del equipo de los Golden State Warriors, pues lucieron como el equipo de Golden State de la serie regular en la carretera. Un desastre, desorganizado, el movimiento de balón no fluye, y un equipo como los Lakers, que juega muy bien en su casa, pues aprovecharon esto y se apuntaron una victoria cómoda. Así que hoy el equipo de los Warriors necesita más de los Klay Thompson, de los Draymond Green, de Looney también, ¿verdad? Necesita más juego en conjunto y buscar la manera de empatar esa serie para entonces volver a retomar la cancha local. Así que difícil pronosticar hoy, porque vemos un equipo de Golden State diferente en los dos partidos. No sé qué suceda, ¿verdad? Pero hay buenas posibilidades de que se empate la serie también.
Josué, te quiero hacer una pregunta, porque quizás he podido percibir, escuchar en la calle mucha gente, obviamente fanáticos del baloncesto de la NBA, y aquí están los dos sectores, y me explico. Cuando mencionaste que el equipo de los Golden State Warriors le dieron una pela a los Lakers en Golden State, los Lakers le devuelven la pela a ellos en Los Ángeles. Y dentro de lo que nosotros siempre hemos sido bien enfáticos y quizás bien objetivos, es que nosotros queremos que los protagonistas sean los jugadores. Nunca queremos ver protagonismo de parte de los árbitros y que digan, no, lo que pasa es que ese juego no fue ni el dirigente Steve Kerr, ni el dirigente Ham de los Lakers, ni los jugadores de los Lakers, ni los jugadores de Golden State, los que pudieron influenciar en el resultado final del juego, son los árbitros. Josué González, usted no es fanático ni de los Lakers ni de los Golden State Warriors, usted es fanático del Miami Heat. Le voy a preguntar particularmente de esa serie. ¿Entiendes de que el arbitraje ha estado efectivo, el arbitraje ha estado errático? ¿Cuál pudiera ser, en qué grado, si has visto los juegos, obviamente, como yo los he visto, pudieras decir que han estado efectivos los árbitros o no?
Yo le doy B a los árbitros. Muchas decisiones, ¿verdad?, que se le han ido de las manos. Jugadas en algunos momentos clave. Mira, te voy a poner el ejemplo de ayer. Ayer, cuando el juego estaba cerradito por 2 o 3 puntos nada más entre Denver y Phoenix, hubo una jugada que fue un John Boy en medio de la cancha y claramente de Andre Ayton, cuando brincó, oye, le agarró el brazo a Nikola Jokic y no permitió que cogiera la bola. Y fue una jugada bien importante porque la posesión vino para el equipo de Phoenix y finalmente fue lo que decidió el juego. En el partido de Miami y New York, en ese que fue en el Madison Square Garden también, muchas decisiones ahí controversiales. Lo mismo la serie de Golden State contra el equipo de los Lakers. Yo le daría B menos, vamos a ponerlo así, B menos.
Pero particularmente en esta serie de los Lakers y los Warriors, ¿entiendes de que a raíz de las dos pelas ha sido porque hubo mano criminal de parte de los árbitros en Golden State y hubo mano criminal en Los Ángeles a favor de los Lakers? Porque lo es que los resultados es a lo que vamos. Juegos donde se está cantando muchas faltas a un lado y muchas faltas luego al otro lado. Y me vas a decir, oye, pero es que pues ese era el equipo que estaba dando la falta, ese era el equipo que no estaba guardiando bien. Pero es que a la hora de la verdad, hay veces que vemos que se cantan mucho más faltas personales a favor del equipo local y en contra del equipo visitante. Y ahí es donde yo digo, los fanáticos de los Golden State Warriors están diciendo, el arbitraje estuvo a favor de los Lakers de Los Ángeles. Los fanáticos de los Lakers dicen que el arbitraje estuvo a favor de los Warriors en Golden State.
Lo que sucede es que precisamente, ¿verdad?, muchas veces se hacen ajustes, pero muchas veces vemos que jugadores públicamente salen de un partido y hacen expresiones criticando a los árbitros de que no cantaron la falta. ¿Y qué sucede en el próximo partido? Ese jugador va a área de tiro libre 16 veces. Y eso es una tendencia, ¿verdad?, hemos visto en los últimos años, y yo entiendo que debe ser igual para todos lados, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo que muchas veces se ve la costura. Cuando tú ves que en un partido, vamos a ponerlo, la primera mitad, un equipo fue al área de tiro libre 22 veces y el otro fue 4, oye, ahí hay algo, Noel, hay algo. Porque la realidad es que se está viendo que el pito está dulce para un solo lado, y que están buscando la manera de empujando, ¿verdad?, que ese equipo pues vaya al área de tiro libre, tenga puntos muertos, por decirlo así, y sí se puede interpretar como que lo están favoreciendo, ¿sí? Yo entiendo que sí, en muchas ocasiones. Y también hay que ver, ¿verdad?, porque muchas veces en estos partidos vemos que equipos que están ganando por 10 puntos, en cuestión de 2 minutos, pues el juego se pega de nuevo a 2 puntitos. Pero muchas veces cuando dan esos golpes de gracia, es cuando un equipo está ganando por 10 o 12 puntos y hace que entonces, que en vez del otro equipo volver a pegarse, pues que en vez de 10 puntos, la ventaja ahora es de 18. Y ahí es donde se deciden ya los juegos finalmente.
Josué González, pronóstico esta noche. Gana Miami su tercer juego de esta serie ante los Knicks. Defiende su cancha local y de igual manera, ¿ganan Los Ángeles Lakers esta noche?
Bueno, te soy honesto, Miami ha jugado muy bien en su cancha, dominó cómodamente al equipo de los Knicks, Jimmy Butler pues está en cancha, el equipo se ha visto muy bien. Yo creo que no hay razón que me haría pensar de que Miami no pueda ganar el día de hoy. Sí creo que va a ser un jueguito un poquito más apretado, pero sí creo que tanto Miami como los Lakers pueden salir victoriosos esta noche, pero un juego más apretadito. Oye, Noel, si me permites, quisiera, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido de los Lakers, de los Celtics y el equipo de Filadelfia. ¿Tuviste la oportunidad de verlo?
No completo, no en su totalidad, pero sí vi bastante del juego.
Ok, yo quiero hacer una crítica, porque es que muchas veces, ¿verdad? Tú puedes tener un equipo talentoso, con varias superestrellas, pero muchas veces... es bien importante también la dirección de un equipo, ¿verdad? Las personas que están atrás, que sean coaches de experiencia, que sepan ejecutar en los momentos clave. Ayer en el partido de los Celtics contra los 76ers, un partido que se fue a tiempo extra, yo tuve varias situaciones que yo digo, wow, pero esto es increíble, porque muchas veces tú pides tiempo, ¿verdad?, para organizar jugadas. Y en el caso del equipo de Boston, pues yo creo que esto es algo ya que se ha salido, ha rayado lo azul. Primero, el tiro para ganar el juego o ir a tiempo extra lo tomó Marcus Smart. Y yo digo, wow, en verdad hay que hablar claro. Tuvo un tiro cómodo de alto porcentaje, estaba totalmente solo y lo falló. Ok, nos fuimos para tiempo extra. Luego el partido, ¿verdad? Estuvieron intercambiando ventajas. El equipo de Boston se va al frente con una jugada que hay que decirlo, Noel, totalmente controversial, porque Jason Tatum estaban peleando por uno al equipo de Boston. Jason Tatum anotó un canasto de 3 puntos en donde se vio claramente que fue una falta ofensiva. ¿Sabes? Le
empujó con su brazo.
Sí, a Maxi, creo que fue a Maxi del equipo de los 76ers, pero una falta clarísima, una falta ofensiva clarísima. Yo creo que a Maxi lo que falló fue en no dejarse caer, dejar caer su cuerpo. Si Maxi deja caer su cuerpo, automáticamente yo creo que esa falta la pitaban, pero trató de hacer balance para seguir defendiendo a Jason Tatum y finalmente no le cantaron la falta. Sí, fue un canastazo de Tatum, pero yo creo que estamos clarísimos que eso fue una falta ofensiva. Pues el equipo de Boston se va arriba por 2 puntos. Luego el equipo de Filadelfia, ¿verdad?, organiza una jugada de Joel, donde le dan la bola a Joel Embiid debajo del canasto, le lo doblan y se queda James Harden solo. James Harden pues los hace pagar, le mete un canastazo de 3, lo cual le da la ventaja al equipo de Filadelfia por un puntito. Aquí es a lo que voy, Noel. En ese momento faltaban unos alrededor de unos 12 segundos, si no me equivoco. El equipo de Boston tenía dos tiempos extras. Dos tiempos extras, Noel. La lógica, ¿verdad? Yo sé que si usted es el que está dirigiendo, si yo soy el que estoy dirigiendo, automáticamente usted pide uno de esos dos tiempos, planifica una jugada, y entonces vamos a ver cómo montamos la jugada. En ese momento, el dirigente, que es un dirigente novato, ¿verdad?, decide no pedir el tiempo y dejar que la bola siga corriendo, que la jugada siga corriendo. Noel, estaba en cancha por el equipo de Boston Jason Tatum, Jaylen Brown, Al Horford, Derek White y Marcus Smart. Yo te diría que en ese mismo orden que te dije, la primera opción mía debe ser Jason Tatum, la segunda debe ser Jaylen Brown, la tercera debe ser Al Horford, la cuarta Derek White y la quinta alternativa mía en ese momento para mí debería ser Marcus Smart, máximo cuando viene de fallar un tiro para ganar el partido, ¿verdad? Pues el dirigente de Boston no utiliza el tiempo, no monta la jugada, increíblemente, deja que la bola fluya. El equipo trata de hacer una jugada, de hacer una isolación, ¿verdad? Dejar a Tatum para que haga la jugada final, y al final del día, pues el equipo de Filadelfia lo dobló bien y termina tirando el tiro, ¿verdad? Para decidir el juego. La quinta opción del equipo, que para mí en ese momento era Marcus Smart. Y esto es para mí importantísimo, porque aquí es donde se ganan y se pierden series y donde se ganan y se pierden campeonatos. Posiblemente con Filadelfia puedan volver a remontar, ¿verdad? Y ganar la serie. Pero en una serie contra equipos como, vamos a ponerlo así, Miami, los Lakers, los Warriors, oye, le puede costar para mí la serie y posiblemente un campeonato. Yo no sé qué opinión tienes tú, pero para mí el dirigente de los Boston Celtics votó ese juego con una novatada. Otra más, porque no es la primera que hace durante la postemporada. Quisiera saber tu opinión.
Yo pienso que, dado el caso, tenía la bola, faltaba poco tiempo, y como era leído de que iba a ser Jason Tatum el que iba a asumir ese tiro, la defensa del equipo de Filadelfia sabía que ese iba a ser su plan A. Cerraron a Jason Tatum, se ve en la obligación de tener que pasar la bola porque no tiene opción para él hacer un intento al canasto. La pasa, el único jugador que en ese momento ve más libre es a Marcus Smart, pero Marcus Smart agarra la bola, mete el canasto, pero su peor enemigo fue el tiempo, que ya se había expirado. Así que en ese sentido pienso de que ante el tiempo, que era su peor enemigo, se expiró quizás un poquitito más de tiempo y hubiese ganado el equipo de Boston. En esa jugada, como te digo, ya estaba prácticamente leído que yo dije, la va a tirar Jason Tatum. Estoy de acuerdo contigo de que la jugada anterior, para darle la ventaja, lo empujó con su mano izquierda a su defensor, a Maxi, lo empuja para entonces tener la distancia para poder ejecutar el tiro, y metió el canasto. Pero ya obvio que era claro de que esta jugada final iba a ser con Tatum. El equipo de Filadelfia hizo el trabajo defensivo y el tiempo se expiró. Así que posiblemente ahí, a la hora de la verdad, por más que hubiesen planificado, yo pienso que estaba leído, Josué, de que Tatum iba a ser la primera opción. Y el equipo de Filadelfia hizo el trabajo defensivamente y por eso pues ganaron el juego. Aunque por más que quizás quisiera yo decir que Boston no va a ganar esta serie, para mí sigo pensando que Boston va a ser el equipo que va a ganarle al equipo de Filadelfia.
No, yo de acuerdo contigo, yo creo que Boston sigue siendo el favorito, y para mí el favorito a vencer cómodamente la conferencia del Este. Pero yo digo que con más razón, Noel, porque si tenía dos tiempos, precisamente si le faltaron, yo diría un segundo, no, le faltaron tres décimas de segundo para que ese canasto contara, pues con más razón era importante pedir un tiempo y adelantar la bola, porque a lo mejor ese tiempito, ¿verdad? Lo que tú moviste la bola de un lado a otro de la cancha, pudo haber sido la diferencia para que te dieron y tomara iniciativa, ¿verdad? Antes de, con más tiempo en el reloj, y entonces posiblemente hubiese dado tiempo de ese canasto de Marcus Smart. Oye, no sé si viste la jugada, pero al Horford estaba solo, venía hacia el canasto y se iba a quedar solo prácticamente. Que si le hacía el pase, yo entiendo que era una mejor opción porque estaba al ladito del canasto. Pero así es el baloncesto, ¿verdad? No pudieron ejecutar el equipo de Boston, pero yo sinceramente critico grandemente la ejecución del dirigente de Boston al no pedir un timeout y organizar una jugada, ¿verdad? Puede haber muchos factores que influyeran, ¿verdad? Y tú poder montar diferentes alternativas. Aquí tenemos plan A, ok, si no funciona esto, este es el plan B, este es el plan C. Pero tengo que decirlo, bueno, a lo mejor si lo hubiese salido, pues hubiese sido perfecto, qué bien lo hizo, pero en este caso hay que criticarlo porque no es la primera vez que falla en pedir tiempo, en hacer sustituciones, así que esto podría pasar de factura más adelante en los playoffs.
Bueno, esta noche, Josué, nos vamos con victoria del Miami Heat de los Lakers.
Sí, vámonos con los Lakers, con Miami Heat y los Lakers, aunque pues hay buenas posibilidades de que se empate la serie, pero quiero ser optimista.
Así que nos fuimos con Miami Heat tomando el comando en esta serie 3-1 y de igual manera los Lakers. Mañana se reanudan entonces las otras series, Filadelfia en Boston, en la cual yo entiendo que Boston va a ganar mañana. Y Phoenix en Denver, entiendo de que al igual que tal y Talavera, Denver gana mañana en la noche y eventualmente toman el comando de la serie. Así que sí, adelante, Josué.
No, te voy a decir que lo que sí es que, aunque yo entiendo que ambos equipos deben ganar, tanto Denver como los Celtics, tienen toda la presión del mundo mañana, porque están en su cancha local y si le llegan a robar un juego, ya estamos hablando de que una serie que sería de 3-2 lo que quedaría, pues entonces vas a ir a la carretera con un juego de desventaja que podría ser el de eliminación. Así que mañana la presión es para el equipo de los Celtics y la presión es para el equipo de los Denver Nuggets.
Sí. Bueno, quería decir que dentro de lo que fueron los logros de esta temporada pasada en el baloncesto de la NBA, habíamos mencionado que Mike Brown fue escogido el dirigente del año de los Sacramento Kings, Joel Embiid quedó el jugador más valioso, Paulo Banchero de mi Orlando Magic quedó el novato del año y Larry Markkanen, Josué, quedó el jugador de mayor progreso para el Utah Jazz. ¿De acuerdo con ese premio?
De acuerdo con todo, Noel. Creo que todos son más que merecidos.
Así que pues ya tenemos ahí pues un resumen. Vamos a hacer la pausa, Josué. Cuando regresemos vamos a estar hablando un poquito del tema del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, cómo va hasta el momento la temporada. También vamos a hablar algo del tema del béisbol de las Grandes Ligas. Así que regresamos en breve, luego de la pausa. Esto es Sports Lunch.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 7 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, y ya de regreso de nuestra pausa en vivo aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Bueno, esta noche, Baloncesto Superior Nacional aquí en Puerto Rico. Hay un juego en el oeste donde los Atléticos de San Germán estarán visitando los Indios de Mayagüez. El equipo de los Gigantes de Carolina estarán en Bayamón. Y Fajardo, esta noche estarán ante los Osos de Osuna allá en Manatí. Todos estos partidos deben de comenzar a las 8 de la noche. Eso es hoy lunes. Mañana martes el equipo de Mayagüez estará jugando ante el equipo de Arecibo, y Ponce estará en Quebradillas mañana martes. Josué González, si eres tan amable, nos pudieras traer la tabla de posiciones tanto en la sección A como en la B en el Baloncesto Superior Nacional.
Josué, si puedes prender tu audio, te lo vamos a agradecer.
Discúlpame, adelante. Vamos por aquí con la tabla de posiciones. En la sección A, el equipo de los Piratas de Quebradillas es el líder con 13 y 5. Los Atléticos de San Germán están segundos con 12 y 7. El equipo de los Capitanes de Arecibo, terceros con 10 y 9. Los Indios de Mayagüez con 9 y 10 en la cuarta posición. Los Leones de Ponce con 7 y 13 están quintos. Y los Teddy Bears de Osuna en la sexta posición con 5 y 15. En la sección B, los Vaqueros de Bayamón con 13 y 5 en la primera posición. El equipo de los Gigantes de Carolina está segundo. Una de las sorpresas agradables del torneo es Carolina con 12 y 7. Santurce juega para 11 y 10. Los Mets de Guaynabo, que derrotaron ayer a los Piratas, juegan para 10 y 10. Los Cariduros de Fajardo juegan para 9 y 12, están quintos. Y los Grises de Humacao juegan para 6 y 14.
Así que ahí, tanto en la sección A como en la sección B, tenemos la información. Nos diste, Josué, ¿cómo van tus Piratas de Quebradillas?
Mis Piratas están primero, perdimos el último jueguito, ¿verdad? Pero estamos primero todavía con récord de 13 y 5.
13 y 5. ¿Alguna información adicional, dado que el tiempo avanza, para hablar un poco del tema del béisbol de las Grandes Ligas?
No, podemos ir avanzando al béisbol de la Grandes Ligas. Oye, antes de eso, de la NBA, está por verse si Nikola Jokic es sancionado, porque ayer trató de quitarle una bola nada más y nada menos que al dueño del equipo de los Phoenix Suns, y tuvo contacto a nivel de que lo empujó. Así que vamos a ver si la NBA finalmente tiene alguna sanción con Nikola Jokic, que es medio zafadito, hay que decirlo tal, yo lo siento, pero tengo que decir las cosas como son. Nikola Jokic es bastante zafadito, no se me olvida que lastimó a Marquis Morris, lo sacó de acción como por 4 meses de temporada. Y ayer, para quitar un balón, una bola que salió fuera de la cancha, fue hasta las gradas, que sé yo, ahí es donde yo entiendo que está la falla. Fue hasta las gradas y le arrebató la bola a un fanático que resultó ser el dueño del equipo de los Phoenix Suns. y tuvo contacto con él, lo empujó. Así que está por verse si va a haber alguna sanción adicional.
Josué, la palabra para ti, zafaito en moca, ¿significa jaquetón, problemático, altanero? ¿Cómo lo pudiéramos describir, como diríamos en arroz y en habichuela?
Si fuera un escoge de un examen, le añadiría en la letra D, bullying, y en la letra E le añadiría todas las anteriores, y fuera todas las anteriores.
Wow. Así que pues es que está molesto Josué porque le robaron el jugador más valioso. Ah.
Bueno, así es la vida.
Bueno, vamos a lo que hay hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, donde tenemos que el equipo de Detroit se estará enfrentando a Cleveland. El juego comenzará a las 6:10 de la tarde. Tampa Bay, que sigue jugando el mejor béisbol en todas las Grandes Ligas, tremenda serie, se enfrentan al equipo de Baltimore. Detroit, Cleveland, ¿nos vamos con Cleveland, Josué?
Me voy con Cleveland, cómodo.
¿Y Tampa Bay contra Baltimore?
Me voy con Tampa Bay, que ya no podemos decir que era que le tocaron los equipos fácil, porque le ganaron la serie a tus Yankees ayer, Noel. Una serie que estuvo bien bien cerradita, buenos jueguitos, y los Yankees pudieron haber ganado ese juego ayer.
No, definitivamente, hubo varios. El primer juego lo perdimos 5-4, un juego que pudimos haber ganado. El segundo juego lo ganamos 3-2, y ayer perdimos un juego, Josué, el cual estábamos ganando, si mal no recuerdo, 6-0, y perdimos 8-7 con el mejor lanzador de las Grandes Ligas. Pero es humano, lo dejaron y lo acribillaron a palo. Cuando se empató el juego a 6 carreras, yo dije, aquí perdimos el juego, y definitivamente no quise ser pesimista, simplemente realista. Yo dije, cuando Tampa empató es porque va a ganar, y así mismito nos dejaron en el terreno. Una serie que dentro de todo, Josué, con tantos peloteros lesionados, jugamos con el mejor equipo en el béisbol y nos fuimos de tú a tú, así que por lo menos estoy satisfecho en ese sentido.
¿Te vas con
Tampa Bay?
Sí,
me voy con Tampa Bay. Colorado en Pittsburgh, lo habíamos anunciado, están buscando una compañía que se dedique a desencallar embarcaciones. Se encalló la embarcación pirata, han perdido 7 juegos de manera consecutiva.
Bueno, y eso no, a mí no me sorprende, porque sabemos que es un equipo que estaba jugando sobre las expectativas, así que en algún momento las aguas iban a llegar a su nivel.
El primer equipo que ganó 20 partidos en la Liga Nacional fueron los Piratas de Pittsburgh, y ahí mismo se han quedado, desafortunadamente. Bueno, otra serie tengo por aquí, Atléticos de Oakland ante mis New York Yankees. Yo entiendo de que deberíamos de ganar esta serie, Josué.
Deberían ganar, y si no ganan esa serie tienen problemas.
Ahí sí que me asustaría. Medias Blancas ante los Reales de Kansas City.
Aquí me voy con Guatemala, que sería los Medias Blancas.
Dodgers ante Milwaukee, buena serie esta, Josué.
Buena serie, me voy a ir con Milwaukee.
Te vas con Milwaukee. Los Cardenales de San Luis, que tienen que hacer algo de manera urgente. Oye, Josué, juegan hoy ante los Cubs de Chicago. ¿Qué te ha parecido la situación con Wilson Contreras? Le dieron un contrato de sobre 85 millones de dólares para ser el sustituto de Yadier Molina, y desafortunadamente ha sido un desastre, Josué.
Y se anunció que va a ser de ahora en adelante bateador designado y outfield. Así que ya parece que se olvidaron de Contreras como receptor.
Wow, pero esto es algo para mí, Josué, me suena como increíble. Un hombre que fue receptor con el equipo de los Cubs de Chicago en esa misma división, que para mí inclusive estuvo en el Juego de Estrellas el año pasado como receptor. Hay cosas que a veces yo no las puedo entender, y esta es una de ellas. Un receptor, como diríamos, de los mejores que yo entendí que había en las Grandes Ligas, en términos defensivos, su brazo y todo lo demás. ¿Qué tú entiendes que habrá pasado en caso de Wilson Contreras, Josué, con tu experiencia?
Yo entiendo que más bien el proceso de adaptación se le ha hecho difícil, pero como tú muy bien mencionas, yo entiendo que debió haber sido más fácil, dado el hecho de que se está enfrentando en la mayoría de los casos a equipos de su misma conferencia, y de hecho inclusive a su ex equipo, así que sí, me está curioso este caso y creo que va a tener consecuencias, ¿verdad? Porque en cuanto a las contrataciones que hace la oficina, ¿verdad? Los gerentes generales y los dueños de equipo, pues son contrataciones que ya desde el saque podemos decir que ha sido un contrato malo.
Josué, yo no sé si este es el mismo caso, okay, y me explico. Estamos hablando que está sustituyendo a un pelotero que va a ser, sin duda alguna, salón de la fama dentro de la conversación de los mejores receptores en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, defensivamente hablando. Si había un pelotero que a la hora de la verdad pues le daba éxito a una franquicia, a un equipo, era Yadier Molina, a los Cardenales de San Luis. Hacía mejor a sus lanzadores, sin duda alguna, ¿verdad? Y no es que estemos hablando porque es boricua, no, nada que ver, es que es una realidad. Yadier Molina llevando los lanzadores, prácticamente dirigiendo el juego, en eso era número uno, y va a estar en 5 años, guste el que no le guste, en el Salón de la Fama del deporte del béisbol. Y lo que me quiero explicar es lo siguiente: lo mismo que ha pasado en la organización de los Yankees de Nueva York desde que se retiró Derek Jeter, no es lo mismo sustituir a un pelotero de ese impacto, de esa magnitud. ¿Será lo que estará pasando con los Cardenales de San Luis, que no es lo mismo ni se escribe igual? Llega Wilson Contreras a sustituir a Yadier Molina y en un mes ya fracasó. Y es lo que ha pasado, tengo que decirlo, con los Yankees de Nueva York, porque mi equipo, desde que se salió Derek Jeter de esa posición, ni la sombra hemos tenido de un campo corto de esa calidad. Así que puedo pensar que eso es lo que le debe de estar ocurriendo en el caso de Wilson Contreras. La serie de los Astros de Houston y Anaheim, tremenda serie, Josué.
Buena serie, aquí me voy a ir con los Astros de Houston.
Miami en Arizona, tus Miami Marlins ante el equipo de los Diamondbacks de Arizona.
Aquí me voy a ir con el equipo de Arizona.
Texas en Seattle.
Buena serie también, me voy a ir con el equipo de Seattle.
Washington en San Francisco.
Aquí debería ser una serie cómoda para el equipo de Pedrito Hernández, los Gigantes de San Francisco.
Los Mets mañana comienzan una serie ante el equipo de Cincinnati.
Deberían ganarla cómodamente. Cincinnati es un equipo que no ha estado muy bien en este año, y los Mets deberían buscar la manera de esta serie, este tipo de serie, no ganarla, sino barrerla.
Mañana también la serie comienza, una serie entre Toronto y Filadelfia.
Buena serie, buenísima serie. Aquí me voy a ir con Toronto.
Boston y Atlanta, mañana otra serie entre ligas.
Otra buena serie, y me voy a ir con el equipo de Boston.
San Diego en Minnesota, otra serie interliga que comenzará mañana.
Y otra serie más interesante, aquí me voy a ir con el equipo de San Diego.
Ya las demás otras series, pues sabemos que comenzarán esta noche y se extenderán martes y eventualmente hasta el miércoles. Josué, si eres tan amable, ¿puedes dar la tabla de posiciones de la Liga Nacional?
Cómo no, vamos rapidito por aquí en el béisbol de las Grandes Ligas. Con los standings, Liga Nacional, tenemos en la División del Este al equipo de Atlanta con 24-11, se jugando un excelente béisbol el equipo de Atlanta. A 7 juegos, Noel, esta sesión ya se acabó. A 7 juegos están empatados el equipo de los Mets de Nueva York y mi Miami Marlins con 17-18. Filadelfia con 16-19 está a 8 juegos. Y Washington está a 9.5 juegos con récord de 14-20.
Josué, te pregunto, ¿se convirtió el este de la Liga Nacional la peor división precisamente en la Liga Nacional? Porque el único equipo que juega positivo es Atlanta, los demás otros equipos están jugando por debajo de los 500.
Yo diría que no, Noel, yo no creo que, bueno, aunque la otra división está un poquito más cerrada, pero yo sí te diría que aquí en esta división, aunque los Bravos de Atlanta están 8 juegos por encima, Yo te diría que los Mets, Miami y Filadelfia son equipos que deberían estar luchando wild cards. Así que creo que esta división, no puedo decir que es una división mala. Sencillamente equipos que no han tenido el arranque que se esperaba. Ni el equipo de los Mets, ni el equipo de Filadelfia y Miami. Te tengo que decir que tampoco, porque aunque tienen 17 y 18, pero como tú tienes a tu mejor lanzador que no ha ganado solamente un partido en prácticamente mes y medio, pues también tienes que decir que pues, las expectativas no han sido la que se esperaba. Así que yo creo que estos tres equipos van a ir mejorando según pase el torneo. Y la división, por ejemplo, de la central, que para mí sí es la más floja de esta división, lo que sucede es que Pittsburgh pues arrancó adelante y pues ha estado por encima de los 500, pero la realidad es que ese equipo de Pittsburgh es para que esté tercero o cuarto, y en esa división va a ser del equipo de Milwaukee cómodamente. Así que yo diría que no, para mí la peor división de la Liga Nacional es la central.
Precisamente, la tabla de posiciones dentro de esa división.
Tenemos al equipo de Pittsburgh con 20 y 15, como tú mencionas, 7 derrotas consecutivas. El equipo de Milwaukee con 19 y 15, a solamente medio juego. Los Cubs con 17 y 17, están a 2 juegos y medio. Los Rojos de Cincinnati con 14 y 20, están a 5 juegos y medio. Y en el sótano, el equipo de los Cardenales de San Luis, con récord de 11 y 24, están a 9 juegos.
División del Oeste de la Liga Nacional.
Tenemos a los Dodgers con el mejor récord de esa división, con 21 y 14. El equipo de Arizona con 19 y 15, están segundo a juego y medio. San Diego, 18 y 17, están terceros, están a 3 juegos. San Francisco con 15 y 18, están a 6 juegos. Y el equipo de Colorado, con un récord de 14 y 21, están a 7 juegos.
Así que los Dodgers han ganado 8 de los últimos 10, han ganado 2 juegos de manera consecutiva. Pudiéramos decir que dentro de la Liga Nacional, el equipo que mejor está jugando overall son los Dodgers de Los Ángeles. Rapidito, la Liga Americana, Josué, tabla de posiciones.
División Oeste, tenemos a Texas de líder con récord de 20 y 13. El equipo de los Angelinos de Anaheim con 19 y 16, están a 2 juegos. Seattle está a 3 juegos y medio con récord de 17 y 17, al igual que el equipo de los Astros de Houston. Y en el sótano, y de ahí no van a salir en toda la temporada, Noel, eso te lo garantizo, el equipo de los A's de Oakland, futuramente A's de Las Vegas, con récord de 8 y 27, están a 13 juegos.
Oye, este equipo de Oakland, Josué, ha anotado 137 carreras y ha permitido 261 para un menos 124. Ni producen carrera, pero que muchas le hacen. Central de la Americana.
Central de la Americana, el equipo de Minnesota, con el récord de 19 y 16, están de líder. Luego, el equipo de Cleveland jugando para 16 y 18, están a 2 juegos y medio. Detroit juega para 15 y 18, están a 3 juegos. Los Medias Blancas del profe Di Figueroa, con récord de 2 y 23, están a 7 juegos. Y Kansas City en el sótano con 9 y 26, están a 10 juegos.
Josué, te hago una pregunta dentro de esa división, que es la peor en la Liga Americana por mucho. Pero ¿cuál para ti de todos es el equipo que peor le está luciendo?
Definitivamente la Medias Blancas de Chicago.
Eddie, no lo dijo yo, lo dijo Josué.
Sí, no, es que es un equipo que se esperaba, ¿verdad? Que estuviera ahí por lo menos luchando segunda posición, wild card, a lo mejor hasta la división. Oye, está en cuarto.
Yo le voy a regalar a Eddie Figueroa prontito Medias Blancas nuevas. Porque según tengo entendido, todas las que tiene están curtidas o están emboquetadas. Así que pronto, Eddie, te va a llegar un regalito de Medias Blancas. Josué, la mejor división del planeta Tierra en el béisbol es el este de la Liga Americana, y me explico. Aquí todos los equipos juegan de manera positiva, en términos de que producen más carreras que las que permiten. Todos los equipos están por encima de los 500, inclusive hasta mi equipo, que está en la quinta posición, yo puedo decir que estoy satisfecho como está jugando un equipo que lo que tenemos a la hora de la verdad es un hospital, y tenemos el hospital completamente repleto. No hay camillas porque ¿qué? Están todas ocupadas. Es el equipo con más peloteros lesionados en todas las grandes ligas. Y con todo y eso, estamos jugando por encima de los 500, y con todo y eso, tengo que decir que le jugamos muy bien al mejor equipo hasta el momento, que es Tampa. ¿Puedes dar la tabla de posiciones, José, si eres tan amable?
Sí, cómo no. El equipo de Tampa Bay es el líder con récord de 28-7. El equipo de los Orioles del Baltimore, sorprendiendo, con récord de 22-12. El equipo de Toronto juega, está tercero para, con récord de 21-14, están a 7 juegos. El equipo de Boston, con récord de 21-15, están en la cuarta posición, a 7 juegos y medio. Y el equipo de los New York Yankees, tu equipo, con 18-17, están a 10 juegos, pero Noel, no se preocupe, que en estas semanas están los field days en las diferentes escuelas, en los diferentes colegios, y si estuviéramos en un field day, el equipo de los Yankees se llevaría una cinta por participación.
Ay, mi equipo, que mucho me han hecho sufrir esta temporada. Pero está bien, estamos positivos. Ay, bendito sea Dios.
Están participando, eso es positivo.
Definitivamente, y yo voy a decir las palabras proféticas. Que dijo un ex gobernador de Puerto Rico, lo mejor para los Yankees está por venir. Vamos a ver si es cierto. Vamos rapidito por aquí, tengo que traerle una información. Seguro, estoy buscando, porque es que voy a hablarle de manera breve dentro de lo que ha sido el béisbol, pero federativo de Puerto Rico. Déjame traerle rápido la información dentro de los equipos que han clasificado ya en el béisbol de la AA. En la nuestra sección noroeste ya clasificó Hormigueros y clasificó, dice por aquí, Añasco. Todavía está pendiente si clasifica Aguada, San Sebastián o Aguadilla. En el suroeste clasificaron ya los cuatro, Laja, Cabo Rojo, Yauco y Peñuelas. En el norte clasificó Manatí, Camuy, pendiente Atillo, Utuado, Barceloneta, porque Florida no va para ningún lado. En el sureste ya clasificaron los cuatro, Patillas, Humacao, Maunabo y Yabucoa, se eliminó San Lorenzo. En el este clasificó Fajardo, Juncos y Río Grande. Está pendiente entre Gurabo, Loíza y Las Piedras. En la metro clasificó Guaynabo, Carolina, Dorado, Cataño. Se eliminaron las dos Vegas, Vega Baja y Vega Alta. En la central clasificó Calle, Isidra, Comerío y Bonito. Se eliminaron Barranquita y Caguas. En el sur, ya este no le va a quitar nadie la primera posición, Salinas con 13-5. Clasificó Juana Díaz y Coamo. Está pendiente entre Santa Isabel y Guayama porque Ponce se eliminó. Así que ya hay la tabla de posiciones dentro del béisbol de la AA. Josué, ¿qué pasó en el fútbol, el soccer y en el balompié durante este fin de semana y qué hay esta semana?
Pues no mucho, Noel. Solamente tengo que reseñar de la Liga de Santander, la Liga Española. Durante este fin de semana se llevó a cabo la final de la Copa del Rey entre el Osasuna y el Real Madrid, donde el equipo de Real Madrid logró salir con la victoria con marcador de 2-0 ante los Osasuna, que es un equipo pues que ha sorprendido, porque nadie esperaba que llegara a la final de esta Copa del Rey. Así que el Real Madrid, con doblete de Rodrigo, el brasileño, dos goles en el minuto 2 y en el minuto 52, logró alzarse con la victoria, y de esta manera ganan su Copa número 20. De Copa del Rey. Es el máximo ganador, al igual que es el máximo ganador de ligas y el máximo ganador de Champions League. Así que, una vez dicho eso, para esta semana, precisamente hablando de la Champions League, tenemos la acción de las semifinales, Noel. Y mañana, martes 9 de mayo a las 3 de la tarde, el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu a el equipo del Manchester City. Estos son los dos mejores equipos, Noel. Los dos mejores equipos, pues lamentablemente le tocó jugar en la semifinal. El equipo del Real Madrid, dirigido por Carlo Ancelotti. El equipo del Manchester City, dirigido por Pep Guardiola. Estamos hablando de dos de los mejores, vamos a decirlo así, de los mejores cinco técnicos a nivel mundial. Así que va a ser un excelente partido. El Manchester City debería ser el favorito, aunque si hay un equipo, ¿no?, el que sabe ganar este tipo de torneos, la Champions League, que de hecho es el torneo más prestigioso del mundo, es el Real Madrid. Han ganado un sinnúmero, creo que son 16 copas de Champions League. Así que este equipo sabe ganar este tipo de torneos. Este es el partido de ida. El partido de vuelta será el próximo miércoles 17 de mayo. Y el miércoles es el otro partido. Y fíjate qué interesante, porque es entre dos equipos italianos de la misma ciudad. El AC Milán se enfrenta al Inter Milán. Así que dos equipos italianos haciendo historia en una semifinal y de la misma ciudad. Lamentablemente no tiene que ganar, no tiene que perder. Así que pueden decir que por lo menos un equipo del Milán va a estar en la final de la Champions League. Yo creo que aquí el favorito es el Inter de Milán, pero cualquier cosa puede suceder. Así que me voy a ir con el Manchester City y el Inter Milán, pero aquí cualquier cosa puede pasar. Son juegos de ida y de vuelta. Y hemos visto resultados, hemos visto muchos upsets en este tipo de series.
Josué, rapidito, con relación a la información que nos había traído el pasado viernes de ese rumor de Leo Messi allá en Arabia, ¿se ha oficializado algo de esa noticia?
No, yo creo que están esperando a que se acabe la temporada. El Paris Saint-Germain pues ya debe estar ganando la Liga de Francia, la Ligue 1 de Francia, ya no están jugando en la Champions League ni nada, así que yo creo que es cuestión de tiempo para que Messi anuncie que se va del Paris Saint-Germain. Se habla obviamente del contrato de los 400 millones en Arabia Saudita, aunque también precisamente se habla del Manchester City, porque Manchester City, su dirigente es Pep Guardiola, que fue el dirigente de Barcelona por muchos años, de aquellos famosos trabucos del Barcelona, donde Messi era la estrella, y tiene una muy buena relación con Pep Guardiola, así que para mí va a estar ahí, entre Pep Guardiola y Arabia Saudita. Tú dices Pep Guardiola y Manchester City, porque a Messi todavía le queda buen fútbol, pero, Noel, 400 millones son 400 millones, así que estará por verse qué sucede con Leo Messi.
Y son euros, que posiblemente es un poquito más de 400, ajá, lo que sería 400 millones para nosotros. Oye, correcto, hubo dos peleadores este pasado fin de semana que estuvieron peleando en su país natal y ambos cogieron más golpes de lo que se esperaba. Uno de ellos se llama Saúl El Canelo Álvarez y el otro se llama Benito Bad Bunny. Oye, como le dieron a Bad Bunny, tuve la oportunidad de ver a través de las redes. José, no sé si has visto cómo está la espalda de Bad Bunny, pero yo pienso que como que en el libreto de este evento de la WWE el pasado sábado, Backlash, el pasado viernes creo que fue, o el pasado sábado, le dieron y le dieron durísimo al Benito, al Bad Bunny, el conejo malo, cuidado. Tiene que estar hoy, me imagino, acostadito, tiene que estar tomando antiinflamatorio, de eso sabe Josué, y debe de estar tomando pues muchos painkillers, porque debe de tener mucho dolor en su espalda. ¿Qué clase de pela le dieron a Bad Bunny? Bueno, y el Canelo llevó mucho más golpes de lo que yo esperaba. Le salió embestializadamente durísimo John Ryder. Tengo que reconocer que John Ryder fue a México y no fue simplemente a ganarse el cheque, no, buscó la victoria, ensangrentado, golpeado, se levantaba de la lona, yo decía, no va más, no, duró los 12 asaltos, ¿y qué dijo? A Canelo, ya no es el mismo Canelo, y lo dijo John Ryder, y yo tengo que secundarlo. Lo que vi del Canelo Álvarez, ahora no creo que Canelo Álvarez se pueda ganar a Dimitri Bivol en ninguno de las dos divisiones. Lo que vi de Canelo ayer, el sábado, no, un Canelo en algunos momentos que yo decía, ¿qué le pasó a Canelo Álvarez? Está peleando desde los 15 años, Josué, tiene 33, lleva 18 años boxeando. En algún momento, ¿usted sabe qué? Que la vida te pasa factura, y yo pienso que ya le está pasando factura al Canelo Álvarez. El próximo viernes vamos a estar hablando un poquito más del tema del boxeo. Oye, Josué, sale una información aquí interesante. Jack Nicholson, usted sabe que ese actor es el fanático número uno de los Lakers, ¿cierto o falso?
Es correcto.
En el 1991, cuando comenzó a asistir a los juegos, el asiento de él tenía un costo de $175 por juego. Hoy en día paga $3,500 por ese mismo asiento. cómo ha subido el costo de la vida. De 175 en el 1991, ahora en el 2023 Jack Nicholson paga $3,500. Pues más o menos, yo pudiera decir que en el caso mío, pues yo no tengo el dinero para pagar. Para Jack Nicholson es como decir, $3,500, pudiéramos decir que es como para Josué González decir $35 para ti, Josué. Más o menos sería algo así.
No, jamás en la vida, jamás en la vida.
Ok, pero ese es el costo del asientito de Jack Nicholson, así que cuando usted lo ve ahí en la televisión aplaudiendo, sepa que pagó $3,500 por esa silla. Josué, oye, no, gracias, no, misma. Se hizo la 1:00 p.m. Ah, ¿te querían decir algo rápido?
Sí, sí, si me permite, está hablando del evento de Backlash, ¿verdad?, de WWE, tengo que decirte que este evento de Backlash rompió récord y se convirtió en el Backlash con mayores ingresos y más visto en la historia de la compañía. Así que creo que veremos varios eventos aquí en Puerto Rico próximamente.
Fenómeno Bad Bunny, Benito. Hay que reconocer las cosas y llamarlas por su nombre. Espero que pronto se dé un evento de ¿qué? De UFC en Puerto Rico también. Agradeciendo a la gente de Caribbean Top Team, que el sábado estuve por allá junto a mis amigos y hermanos Figueroa. Un evento realmente bien bonito, bien interesante. Vi UFC, artes marciales mixtas, gracias a Orlando Tiki Sánchez. Estuve por allí, la pasé sumamente bien. Gracias por el humilde reconocimiento que me dieron. No tenían que hacerlo, pero lo recibí con mucha emoción y con mucha humildad. Para ti, Josué, para Michelle y para toda la audiencia y todos nuestros auspiciadores y toda la fanaticada del deporte, que tengan todos una embestializada semana. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta cápsula de la red informa.